en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, con la que de alguna manera, bueno, falta todavía el Corpus, que es como una celebración del misterio de Cristo, fuera ya del ciclo del año litúrgico, inmediatamente después de concluirlo. Pero la fiesta de la Santísima Trinidad, justo después, el domingo después de Pentecostés, concluye las celebraciones del misterio salvador de Dios. La encarnación, el ministerio público de Jesús, que culmina en su pasión y en su muerte, y que abre y empieza a producir su fruto en la mañana de Pascua y en el don del Espíritu Santo en nuestra tierra y en nuestra humanidad, ¿no? Y en este, os lo he explicado otros años, en esta fiesta de la Santísima Trinidad es como si dijéramos una cosa que solemos hacer los cristianos al final de los salmos, al final de tantas oraciones, al final de un Padre Nuestro o de los misterios del Rosario: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en ese acontecimiento de Cristo Dios se nos revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, pues digo que en esta fiesta de la Trinidad yo le pido al Señor de una manera especial que mis palabras puedan ser de alguna utilidad para vuestra experiencia de Dios. Porque, bueno, siempre hablar de Dios es, y es lo que hacemos todos los domingos, hablar de Dios es hablar de nosotros, pero hablar de Dios es hablar indirectamente de nosotros. Es decir, es asomarnos a una realidad que nos trasciende completamente. No, no es que yo piense que hablar de la Trinidad es más oscuro. De alguna manera, en la mentalidad cristiana del pueblo cristiano durante muchas generaciones, y yo diría que casi durante siglos, pues la Trinidad ha sido como el símbolo de aquello que no tiene nada que ver con nosotros y que además es muy complicado y que además pues no hay quien lo entienda. Y cuando decimos la palabra misterio, pues lo que entendemos es eso, que es una cosa imposible de comprender. No es verdad. Ni es verdad que no tiene nada que ver con nosotros, es lo que más tiene que ver con nosotros. Porque Dios es lo que más tiene que ver con nosotros y Dios se nos ha revelado en Jesucristo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que sucede, vamos, suceden muchas cosas, pero lo que sucede es que durante muchos siglos, ya quizá desde ciertas tendencias de la Edad Media o así, pues el hablar del Dios Trino se ha ido haciendo cada vez más abstracto. En el vocabulario cristiano de los primeros siglos ni siquiera existía la palabra Trinidad. Se hablaba del Dios Trino, del Dios que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la palabra Trinitas, la palabra Trinidad, ya es una palabra que suena abstracto. Trinitas suena, pues puede haber una Trinidad de muchas cosas, vamos. Puede haber una Trinidad de objetos físicos, puede haber es como un trío, ¿no? En fin, al final la palabra Trinidad ha quedado reservada para el misterio del Dios que es amor. Curiosamente, el Evangelio de hoy pone justamente el foco en lo que a nosotros nos importa. ¿Y qué es lo que yo quiero subrayar? Primero, que esa relación con nosotros no nos relacionamos con Dios en abstracto. Dios no es para nosotros más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese sentido, cuando hablamos de los tres monoteísmos o así, son tres experiencias distintas de Dios. La experiencia del mundo judío, o la experiencia del mundo islámico, y la experiencia del mundo cristiano, son experiencias totalmente inconmensurables, no reducibles la una a la otra. Solo por un proceso de abstracción propio del hombre moderno, cuya cultura es la que ha empezado a hablar de Dios en abstracto, y de Dios como alguien fuera del mundo, y de Dios como una especie de emperador de la guerra de las galaxias que gobierna el mundo, o de ingeniero que gobierna el mundo, diríamos, con unas leyes omnipotentes y así, pero de fuera del mundo. Mientras que en la tradición cristiana el mundo entero existe en Dios. Y cuando preguntábamos en el catecismo, me lo habéis oído decir más veces, ¿dónde está Dios? Pues decíamos, en el cielo, en la tierra y en todas partes. Es decir, uno no puede mirar nada. Y sobre todo no puede mirar a un ser humano sin ver algo de Dios, una imagen de Dios, una representación de Dios, una semejanza de Dios. No puede mirar el rostro humano sobre todo de manera especial, sin darse cuenta de que uno está ante un misterio insondable, ante una realidad que no es apropiable, que no es poseíble de la manera que poseemos una silla o un bolígrafo o un iPad. No. Esa realidad misteriosa que se asoma en la mirada humana y en el rostro humano nos permite, diríamos, asomarnos al misterio de Dios. Porque es como un misterio en pequeñito que es imagen y semejanza de Dios. Digo, ¿y podemos asomarnos al misterio de la Trinidad? Pues claro que sí, pero para eso hay que olvidarse de todas las cosas que aprendimos un poquito cuando las catequesis eran malas. Al hablar de la Trinidad se decía, es un misterio, esto no hay quien lo entienda. Y se hacía un triangulito y nos explicaban que también un triángulo tenía tres lados y que sin embargo era un solo triángulo, ¿no? Nos quedábamos así tan contentos y tan satisfechos y nunca más volvíamos a pensar en la Trinidad en nuestra vida ni en el Dios Trino. Y luego usamos de una manera muy, muy vaga los términos de nuestra relación con el Señor, con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, casi está desaparecido de nuestro horizonte. Solo cuando llega Pentecostés le pedimos al Señor que nos envíe el Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo. Pero en realidad la Trinidad no juega, por así decir, ningún papel en nuestra experiencia cristiana, en nuestra experiencia de Dios. Y eso quiere decir que somos paganos. O somos deístas, que es lo que la cultura desde los primeros representantes de la cultura eran religiosos y muy religiosos. Pero la Trinidad para ellos, Dios era ese ser que está fuera del mundo y que solo se relaciona con el mundo mediante su poder. Os decía antes que ni el judaísmo, ni el islam, ni el cristianismo tienen una experiencia de Dios que se pueda comparar. Es decir, son inconmensurables, cada una es la... Y os pongo un ejemplo. En el islam hay dos cosas que no se pueden admitir. Por ejemplo, una frase que para nosotros es tan sencilla. Dios es amor. Dios tiene mil nombres. Y Dios tiene entrañas de misericordia. Pero no se puede decir Dios es amor. En los 99 nombres de Dios no está el de Dios es amor. ¿Por qué? Porque suponer que Dios es amor implica que en Dios hay algún tipo de relación personal dentro de Dios. Y eso sería una concesión al cristianismo que ellos lo ven como una concesión al politeísmo. Es decir, como que nosotros pensamos en tres dioses. Como que nosotros dividimos a Dios, ¿no? En el mundo judío la experiencia es mucho más cercana a la nuestra. Es la experiencia de un Dios único. Por blasfemo fue condenado Jesús. Y por lo tanto, porque pensaban que al hacerse hijo de Dios y al hablar de Dios como su padre y al asumir la autoridad divina que Jesús asumía en su enseñanza, estaba blasfemando. Y eso fue lo que le llevó Jesús a la cruz y a la muerte. O al conceder el perdón de los pecados a los pecadores, y la gente decía, ¿pero quién puede perdonar pecados más que Dios? Y Jesús dijo, pues para que veáis que yo tengo poder de perdonar pecados, y le dice al paralítico, levántate y anda. Es decir, poniendo así de manifiesto que su poder divino se hacía presente cuando él decía a alguien, tus pecados están perdonados, vete en paz, ¿no? El mundo judío tiene la promesa de que Dios mismo va a venir y tiene la promesa de que el Mesías va a venir, pero no tiene, esa promesa está siempre volcada, por así decir, al futuro, mientras que los cristianos lo que hemos reconocido en Jesucristo es justamente que Dios ha cumplido sus promesas. Las esperanzas de los pueblos paganos y las promesas hechas al pueblo de Israel. Que en Dios sea, que en Jesús, el Hijo de Dios, se ha cumplido, bueno, pues se han cumplido los anhelos más profundos del corazón humano en cualquier cultura, en todas las culturas. Pero fijaros, eso significa primero, que para nosotros Dios es amor, pero no es el Dios abstracto, no es el Dios ese que está fuera del mundo, no es el emperador de la guerra de las galaxias a quien decimos, pues es un Dios que es muy bueno y que es amor, sino que nuestra experiencia de Dios es la experiencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quisiera, aunque fuese telegráficamente, transmitiros hoy. En realidad lo que habría que decir es que nuestra experiencia de Dios es la experiencia del Hijo en el Espíritu Santo, y a través de la experiencia del Hijo, la del Padre. ¿Por qué? Porque ese fue el modo como sucedieron las cosas. Los discípulos eran judíos, monoteístas, tremendos. solo con decir una palabra contra Jerusalén uno podía ser acusado de blasfemia, porque Jerusalén era la ciudad de Dios. O solo por jurar por el cielo, porque es el escabel de Dios, uno podía ser acusado de estar bordeando la blasfemia. O solo por mencionar el nombre de Dios, ¿no? Y Jesús se atribuye a sí mismo el poder de salvar a los hombres, de cumplir los anhelos del corazón, de traernos el reino de Dios, de hacerlo presente en medio de este mundo de dolor y de pecado. Y eso es lo primero que los discípulos, que no saben ni ponerle nombre, si será un rabí, si es un hombre que tiene una autoridad especial de Dios, al final Pedro diría: tú solo tienes palabras de vida eterna. Y el centurión reconocerá: este hombre era hijo de Dios. Por su modo de estar en la cruz, por su modo de pedir perdón por aquellos que le estaban crucificando, por el modo de mostrar su amor a los hombres cuando los hombres le estaban mostrando lo más bajo de sus pasiones, ¿no? Y Jesucristo nos hablaba de su Padre y nos invitó a participar de esa relación con su Padre. Y nos dio su Espíritu. Fijaros, al final, una de las lecturas de hoy decía: nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo. La experiencia de Jesús fue la experiencia de encontrarse con Él. Para nosotros la experiencia de Jesús pasa por la experiencia del Espíritu Santo que vive en la Iglesia, que vivifica la palabra de la Iglesia, que vivifica los sacramentos de la Iglesia. Y en ese Espíritu que nos es dado en los siete sacramentos y en la escucha de la palabra de Dios y en la pertenencia al pueblo y a la comunidad cristiana, nosotros reconocemos a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque sigue obrando en nosotros las mismas maravillas que obró cuando estaba con sus discípulos o que obró en su madre. Porque nos da la participación en la vida divina. Eso no hace que no tengamos accidentes, que no tengamos enfermedades, que no experimentemos los límites nuestros y los límites de nuestros hermanos. No, no evita nada de eso. Pero sin embargo nos hace portadores y conscientes de un don que nosotros no podemos fabricar y que nos damos cuenta que solo puede ser don de Dios, que solo puede ser signo de que Dios vive en nosotros. Y cuando el Señor nos permite vivir eso, la vida se hace una cosa preciosa, preciosa. Yo no tengo palabras para decíroslo, me faltan las palabras, pero os aseguro que es precioso crecer, es precioso estudiar, es precioso abrir los ojos cada día, es precioso tener amigos, es precioso enamorarse, es precioso dar la vida por un hombre o por una mujer, y es precioso criar unos hijos, es decir, y es precioso también envejecer, porque envejecer no es irse despidiendo de la vida, es irse despidiendo de ciertas cosas de esta vida para ir abriendo nuestro corazón a la participación plena en la gloria infinita del amor de Dios. La vida comienza cuando morimos. Y por lo tanto, acercarse a la muerte no es nada que sea objeto de temor o de pánico, de susto, para quien ha conocido a Jesucristo, para quien vive ya la experiencia de la inhabitación del Espíritu de Dios en nosotros, que nos permite vivir, porque tenemos el Espíritu Santo unidos al Hijo de Dios, y por lo tanto, hijos también del Padre, como hijos de nuestro Padre. Cuando decimos el Padre nuestro, estamos diciendo todos los días una monstruosidad. Nosotros lo decimos como quien cose, como quien no hace nada, como quien ya está, como si no tuviera ninguna importancia, ¿no? Como si fuera una frase hecha. Pero llamar a Dios Padre, Dios mío, solo con que cayésemos en la cuenta de lo que eso significa. La gracia inmensa que significa poder relacionarse con Dios como mi Padre. Poder vivir en este mundo cualquier circunstancia de la vida sabiendo que a mí jamás me podrá pasar nada porque mis cabellos están contados, los tiene Dios contados uno por uno. Yo digo a veces que hasta los pone nombre, ¿no? A cada uno de ellos. Porque Dios me tiene constantemente, eternamente presente y amorosamente presente ante su mirada. Dios mío, eso es lo que debemos a Cristo. Ese es el Dios en quien hemos creído. Y os aseguro que solo ese Dios explica nuestra vocación al amor. Un Dios monoteísta, en el sentido en que entendemos monoteísmo en el mundo contemporáneo, sería un Dios aburrido que a lo mejor habría que ir al mundo para entretenerse como una serie de juguetes, y así lo piensan muchos. Y cuando dicen Dios no existe, claro, ese Dios no existe, claro que no, ya lo sé yo. Yo en ese sentido soy ateo, como les acusaban a los primeros cristianos de ser ateos. Yo es que en ese Dios no puedo creer. Y entiendo que cualquiera que piense en él no pueda creer. Yo solo puedo creer en el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuya vida en la comunión de la Iglesia me ha sido dada y que me hace comprensible, me ilumina el misterio de mi propia vocación al amor. Tampoco nosotros somos un individuo cerrado. Nosotros estamos hechos de lazos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con tu esposo o tu esposa. Es decir, somos esos lazos, y sin esos lazos no seríamos apenas nada, o seríamos un grito de dolor impresionante, nada más, ¿no? Por la falta de un amor para el que estamos hechos. ¿Cómo un Dios monoteísta, cómo un Dios concebido como lo podemos concebir, puede explicar ese amor? No lo explica. Sin embargo, a la luz de la Trinidad, a la luz de un Dios que es amor y que se entrega, que ha entregado a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él, para que podamos reconocer quiénes somos a la luz de quién es Dios. Mis queridos hermanos, perdonad. Ya está. Esto no es más que asomarse, pero es asomarse a la belleza, fuente de todas las bellezas. Es asomarse a la belleza, a la gloria, por decirlo en el lenguaje de la tradición cristiana, pero gloria significa belleza. Significa el esplendor y la belleza de la verdad de Dios y de la verdad de nuestro destino y de la verdad de nuestras vidas. Es asomarse a la belleza que permite amar, comprender, gustar, reconocer, adorar, dar gracias a Dios por todo lo demás que hay bello en la vida, por todas las demás bellezas de la vida. Imágenes, resplandor, reflejos del amor infinito de Dios. Que el Señor nos dé participar en esa vida, abrir nuestro corazón a ese don y hacerlo experiencia humana, experiencia en nuestra carne, experiencia que nos permita vivir con alegría, primer fruto de la redención de Cristo, vivir con esperanza y vivir en el amor. Vamos a proclamar nuestra fe.